plof. Uf, uf, vaya tela. Anda que vaya temita que nos traemos hoy entre manos. Y mira que he llegado yo aquí y la gente llamarme a mí cani o burraco. Pero bueno, ¿qué se han creído tú? ¿Eso serás tú? Y todo porque he dicho que he nacido en la hispanidad. ¿Cómo le llaman ahora? Eso, barrio periférico. Vamos, otra forma pusilánime de llamarlo barrio pobre. O mejor dicho, barrio obrero. Bueno, era como lo llamaban.
Como se decía en tiempos de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero no será para tanto la cosa, ¿no?
Yo he dicho de que vamos a hablar y la gente se ha marchado encima. En fin, bueno, si es que nos empeñamos en hablar de clases sociales y claro, la primera es la frente. En fin, ya explicaremos después el porqué. Hoy vamos a empezar un poquito mejor. Venga, vamos a empezar como Dios manda.
Sí, sí.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos, como siempre, a vuestro programa Señales de Humo. Y bueno, eso, sintonía. Bien, y esto para que no se nos enfade don Sebastián, después, hoy vamos a hacer un programa a la sombra de dos efemérides importantes para la gente del programa. La primera te sonará menos, 28 de abril, Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, un derecho este de los trabajadores que cada vez pues se ve más atacado.
Hombre,
por todos.
Y sitios. Que lo diga desde luego, que ya no son solo los accidentes laborales, pero es que ya no es solamente la gente que muere, que ya no te puede poner ni malo, Andrés, porque o te echan o te cuesta el dinero, en fin, que no está la cosa muy bien. Y el otro, me imagino que la otra efeméride que ibas a nombrar, ya sabemos todos cuál es, ¿no?
Sí, la del
final
puente.
De
que no es puente.
La del puente, la del primero de mayo, ¿no?
Ese, venga, ese es el Día Internacional de todos nosotros, los trabajadores, la gente, como decía antes, de este barrio también, y de todos los barrios de Andalucía donde nos estéis oyendo, el Día de la Clase Obrera. Sabéis que es una jornada reivindicativa que recuerda la muerte de aquellos anarquistas en Chicago por defender una jornada laboral nada más y nada menos que de 8 horas. Ahí está, no está nada mal.
Ya lo quisieran algunos, ¿eh?
Los sindicatos, que tampoco son muy agraciados en este tiempo, nos invitan a salir a la calle como todos los años. Tú vas, ¿no? Tú eres de ir.
Bueno, yo procuro ir siempre, la verdad, pero es que me da un poco como de pena, ¿no? Porque cada vez hay menos gente. Y yo qué sé, Andrés, que todo esto de la clase trabajadora, de la lucha de clase, ya suena como, no sé, como muy antiguo, ¿no? Y de los sindicatos ya ni te cuento, porque con el desprestigio social que acarrean últimamente.
Sí, sí, la verdad, pues, que los pobres, ¿por qué pasará esto? Porque, bueno, no será porque no debamos defender los derechos que como trabajadores nos están arrebatando. Bueno, sin embargo, es cierto lo que dice, la clase obrera está en crisis, carga con un gran estigma, con un desprestigio que nos llama mucho la atención y que, por cierto, va a ser el motivo fundamental de nuestro programa. Vamos a hablar de ustedes, los que nos oyen ahí al otro lado de la antena. ¿Qué te parece?
De ustedes y de nosotros, ¿no? Porque este sí, a mí me da la impresión de que este sí que es un programa que podemos decir que es para las mayorías.
Pues nosotros, como somos voluntarios,
como se dice ahora, ¿no? Porque todos aquí somos clase trabajadora. Por lo menos los que estamos aquí en el estudio y nos atrevemos a suponer, sin dudarlo, la verdad, que la mayoría de los que escuchan el programa, ¿no?
Bueno, pues sí. Y así de la clase alta, de los que no necesitan trabajar para vivir, no creo
mucho,
que nos escuchen muchos.
No creo que
bueno,
tengamos
mucho. Bueno, no sé, tú sabes que uno mueve el dial y se encuentra con cualquier cosa, incluso conmigo quejándome de que me llamen cani o burraco.
Bueno, de todas maneras, aparte de que sea un programa que nos interese a todos, porque todos somos clase trabajadora, no sé si nos va a salir un programa un poquito pesimista.
Uf, ya nos estás echando a la gente. Yo no sé si nos va a salir pesimista o no, más bien realista. Como siempre, vamos a proponeros analizar la realidad, a proponer algún cambio, que ese es nuestro cometido aquí. Ya veremos después el tono general. Así que si quieres, unes tus preocupaciones y tus inquietudes a las nuestras y embárcate en Señales de Humo. Desde Hispanidad Radio, nuestra casa, tu casa, desde Unirradio, nuestro altavoz universitario, y en Onda Local Andalucía, para toda la comunidad. Así que empieza, aunque me hayan llamado cani por hablar de esto hoy, empieza Señales de Humo. Vamos, Javi, vamos.
¡Buscado!
Bueno, André, pero tú que venías tan enfadado.
Vaya música guapa que nos ha preparado, hombre, aquí Javi y Marcos
acorde,
hoy.
Acorde con el tema.
Acorde.
Bueno, pues ya se te ha pasado, ya que se te ha pasado el enfado. Tú eres de un barrio obrero, pero tú, te hago la pregunta, ya que vamos a hablar de esto. ¿Tú eres clase obrera o de qué clase te autodefinirías?
Yo no me he clasificado nunca en esto. Ni siquiera para no ir a la mili. Ahora supongo que clase media, ¿no? Es lo que me saldría,
bueno,
a decirte.
Eso es lo que esperaba que
así
me dijeras.
Así a modo, ¿sí?, de encuesta.
Porque no eres el único. Si yo le hiciéramos esta encuesta, como tú dices, a la mayoría de tus vecinos, de tus compañeros, de la gente con la que estudiaste, bueno, pues yo estoy seguro de que todo el mundo dirá lo mismo, ¿no? Que se considera clase media-media, dirán unos, media-baja, media-alta, bueno, pues nadie
depende,
es obrero.
Del momento del contrato o del no contrato.
Exactamente, nadie es obrero en este país, ¿no? Y sin embargo es curioso porque si nos vamos al concepto clásico, todos los que estamos aquí, como decíamos antes, somos clase trabajadora, clase obrera, o sea, aquella en la que el obrero es el que trabaja a cambio de un salario y no es propietario de los medios de producción.
Bueno, entonces tendríamos que hablar de una macroclase trabajadora, vamos, del copón divino.
Claro.
Y más en un momento como el actual, ¿no? Donde las desigualdades crecen y cada vez menos gente, este dato creo que lo hemos dicho muchas veces, menos del 1% de la población mundial controla, sin necesidad de trabajar mucho, el destino de muchos millones de personas. Me da a mí la impresión de que en eso reside la explicación. Quizás les interese tenernos divididos, porque evidentemente somos más.
Claro,
debemos
tanto
asustar,
que somos más.
Visto desde allí.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Ordóñez. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos es trabajador social, es director desde hace un montón de tiempo del Centro de Servicios Sociales de Marismas del Odiel, uno de esos barrios de cuyo nombre nadie quiere acordarse. ¿Tú crees, Juan Carlos, que podemos seguir hablando de clases sociales?
Sí, yo creo que quizás no en el concepto clásico de clase social, pero respecto a los medios de producción, respecto a al reparto de esos beneficios de los medios de producción a la población, y si nos centramos en los barrios de esos de los que no queremos hablar, los que no estamos en esos barrios, más aún hay quizás una mayor clara diferencia entre clase social, no diría obrera, diría parada, clase social parada, y clase social que no accede a los medios, digamos, normalizados, no solamente al poder adquisitivo, a los medios de adquirir las necesidades básicas o los medios para las necesidades básicas, sino también a los medios informativos, a la educación normalizada, a un acceso normalizado a todos los recursos, a la vivienda, al mantenimiento de la vivienda. O sea, hay toda una serie de elementos que configuran la clase social, no solamente elementos de poder adquisitivo y productivo, sino elementos que tienen que ver con el acceso de la población a lo que la hace normal respecto a los demás. Uh-huh. Y en eso, el barrio en el que yo estoy es un barrio maldito. Uh-huh. Por mucho
tiene
que
mucha enseñanza el barrio.
Sí, sí, por mucho que se ha intentado, es un barrio que es difícil que la población de Huelva en general, y supongo que en muchas otras capitales de provincia pasa lo mismo, acceda a ese barrio de una forma normalizada, aunque allí hay población tan normalizada como en cualquier otro barrio de Huelva.
Curioso, porque hoy he estado hablando yo con otra gente de un montón de barrios de Andalucía, todos con el mismo estigma. Barrio de La Paz, Polígono Sur, Polígono Norte, en fin, sería una lista interminable, y Andalucía está plagada de barrios de clase trabajadora o de clase desempleada con un estigma social espectacular.
Y curiosamente, en todos ellos se han planificado desde hace al menos 25 años atrás, propuestas de trabajo, propuestas de intervención dentro de los uh-huh. barrios, propuestas de desarrollo, que han ido al traste por razones,
poco resultado.
Yo diría que eminentemente políticas, en un sentido amplio de la palabra.
Ahora hablaremos.
Bueno, pues tenemos también con nosotros, en este caso, al teléfono, a otro invitado, al que le vamos a agradecer enormemente su disponibilidad, porque también lo hemos atracado ahí casi al vuelo. Y saludamos ya a Imanol Zubero. Hola, Imanol.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de que estés con nosotros, me reitero.
Hola, yo también.
Imanol Zubero, para nuestros oyentes, doctor en Sociología, profesor titular de la Universidad del País Vasco, muy vinculado a muchas de estas cosas y además conocido por alguna gente del programa. Te repetimos la pregunta, Imanol. ¿Crees que podemos seguir hablando de clases sociales?
Pues aunque pueda parecer paradójico, creo que hoy como nunca antes, las clases sociales, aunque no hablemos de ellas, existen y funcionan y actúan. Es verdad que desde el marxismo franquismo se ha diferenciado siempre entre dos elementos de la clase social, lo que era el aspecto más objetivo, lo que se decía la clase en sí, y luego el aspecto más subjetivo, ideológico, la clase para sí. Es posible que haya mucha gente que, siendo de clase obrera, de clase trabajadora, no tenga conciencia de serlo y, por tanto, no actúe políticamente como tal. Pero, objetivamente, nunca ha habido tantas personas en el mundo que forman parte de la clase obrera, entendido por tal aquella clase, aquel colectivo, aquel grupo humano que básicamente vive en situación de dependencia económica de otras personas, de otras personas que son los que poseen el capital o los medios de producción.
Pues tenemos elementos, Imanol, para con tus palabras y con las de Juan Carlos, para cuestionar todo este asunto que nos ha llamado la atención a las puertas del primero de mayo, para hablar sobre la clase trabajadora, que efectivamente tú dices que tenemos más motivos que nunca para, digamos, para no dudar de su existencia, para reivindicarla. Y sin embargo, ya parece que no es que haya dejado de existir, al menos no es como nos la contaron. Vamos a ir charlando, debatiendo entre todos, porque esto no es una entrevista formal, sino una charla entre amigos, eso queremos que sea. Y comenzamos poniendo encima de la mesa este concepto que va ligado al de clase, la lucha de clase, ¿no?, que ha servido para explicar las tensiones sociales durante casi dos siglos y que, sin embargo, ahora no es que ya suene antiguo o no se utilice, sino que incluso hasta los nuevos partidos políticos prefieren esquivarlo, ¿no? Hablar de los de abajo, las mayorías, todo muy elusivo sin mencionar para nada el conflicto. ¿Qué interés hay en esto, Imanol?
Bueno, puede haber intereses a veces tácticos. Es evidente que algunas fuerzas emergentes, como Podemos, por ejemplo, efectivamente han evitado entrar en este tipo de planteamientos ideológicos pues más característicos de las izquierdas clásicas, seguramente por táctica, no tanto por un interés malentendido. Es verdad que luego también hay otros partidos, otras fuerzas, y desde luego pues el mundo de la empresa, que se empeñan en negar que exista algo así como una lucha dentro de las empresas, y hablan mucho pues de responsabilidad de la empresa, de participación, de cooperación, etcétera. Ahí sí hay intereses de otro tipo, intereses que tienen que ver con el poder. Pero es verdad que es complicado hablar de lucha de clases, porque seguramente tenemos que darnos cuenta de que la conformación de la clase obrera tuvo lugar justamente en un momento en el que básicamente los trabajadores y los trabajadores, sobre todo los trabajadores, porque eran sobre todo varones, pues se agrupaban en grandes empresas y tenían condiciones de trabajo y de vida muy homogéneas, ¿no? Y a partir de ahí era fácil, relativamente fácil, ponerse de acuerdo en reivindicaciones, era fácil hasta encontrarse, porque la vida estaba muy pautada hasta por los horarios, ¿no? Es decir, entraban a la misma hora, salían a la misma hora. Pensemos en las grandes industrias siderúrgicas, las grandes empresas navales. Claro, eso ha desaparecido. Hoy trabajamos y vivimos de una manera más aislada, tenemos horarios fragmentados, tenemos condiciones de trabajo casi individualizadas, y eso hace que sea más difícil, hace que sea más necesario luchar, pero más difícil ponernos de acuerdo en por qué luchamos en cada momento, ¿no? Y eso hace que en ocasiones, cuando nos planteamos cómo vivimos, pues básicamente encontramos el enemigo no tanto cuando miramos hacia arriba, cuando miramos hacia otras clases, sino cuando miramos hacia abajo o hacia nuestro lado, ¿no? Y a veces pensamos que el compañero o la compañera que tenemos en nuestro centro de trabajo y que tiene unas condiciones distintas de trabajo, ya sean mejores o peores, pues compite con nosotras, nos amenaza, etcétera, ¿no? Por tanto, es verdad que a veces es difícil plantearse la lucha de clases, porque es difícil acordar cuáles son las condiciones fundamentales en torno a las cuales habría que articular esa lucha. Pero bueno, esto es un esfuerzo de reflexión, de pedagogía y de encuentro que tenemos que hacer, y que afortunadamente se hace también en muchos centros de trabajo y lo hacen muchas organizaciones sindicales y sociales.
Sí, es verdad, Juan Carlos, tú que tienes además la experiencia de trabajar y coordinar servicios dentro de un barrio tan castigado por todas las cuestiones económicas como es Marismas del Odiel, la crisis ha hecho emerger nuevos grupos sociales, quizá grupos precarios, o eso que denominamos el precariado, que estaría marcado por una creciente inseguridad y desigualdad. ¿Tú crees que hay diferencia entre esta clase masiva emergente y ese histórico proletariado? Es evidente que no hay mucha conciencia de serlo.
No, conciencia no hay. Lo que decía Menole tiene toda la razón. La individualización de la vida en general ha hecho que no haya una conciencia como grupo, como colectivo. Y en todo caso se unen conciencias en torno a experiencias vitales, en torno a necesidades vitales. En torno a la vivienda yo he vivido mucha experiencia relacionada con la lucha por un derecho y por la lucha por un derecho conseguido a base de mucho esfuerzo y de historia familiar, pero en torno al trabajo y en torno a la adquisición de los medios necesarios para vivir, al no haber un grupo, al no existir un grupo vinculado a una empresa o a una fuente de ingresos determinada, sino que ahí se vive más de la subsistencia, se vive más de muchas veces de la ayuda, la configuración de la población ahí no está en torno a la lucha de clase. Tal como la entendemos, está en torno, en todo caso, a una lucha más relacionada con la cultura o con los aspectos culturales que la vinculan. Y si hay un cambio muy importante con esta crisis, en torno a lo que antes se había hecho con el boom de la vivienda, con el boom de la construcción, se ha hecho mucha formación ocupacional en torno a la construcción y en torno a todos los oficios relacionados con la construcción, que ahora se han venido abajo. Entonces, mucha población que llamaríamos obrera en ese sentido y que se ha formado y que además tiene una buena formación y una buena actitud de fuerza de trabajo con respecto a ese sector concreto, ahora ha pasado a ser una población excluida, absolutamente excluida. Porque además se le vendió la moto queriendo entrar en el consumo de todo, de todo tipo de beneficios que daba este sistema, y tristemente se les engañó, porque lo que adquirieron como medio de producción no era un medio seguro, no era un medio que pudiera mantenerse. Incluso ahora llega a ser un lastre para acceder a otros, claro, a otros tipos de empleo, a otros tipos de trabajo. Entonces hay mucha población joven que procedía del fracaso escolar, que se formó en materia de oficio de la construcción y que ahora no sabe dónde pues ir. Está pidiendo alimentación en los centros sociales.
Tú hablabas en este sentido, ¿no? De que por un lado viven un poco como de subvenciones, de ayuda. Ese es uno de los estigmas, de las etiquetas, ¿no? Que se ponen, sí, claro, a los barrios y a las personas que viven en esos barrios, ¿no? Se habla de que son vagos, de que tienen poca preparación, una preparación muy limitada, y de que son vulgares, ¿no? Aquí ha hecho estrago esa caricatura llena de tópicos que se hace de ciertos tipos sociales, por ejemplo, de los canis, las chonis, y André, veníamos muy indignados, ¿no?
Hombre.
Bueno, pues nosotros hemos realizado una pequeña encuesta, invitamos a Imanol y a Juan Carlos a que la escuchen, para preguntarles por este perfil social, y esto es lo que nos han contado.
Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani.
Pues sí, un choni y un cani normalmente se define a las personas de mediana o temprana edad, que tiene una forma especial de vestir, de hablar, de peinarse, en fin, una...
Más que nada un estilo, ¿no? Un estilo de vestirse un poco y de... Yo, por ejemplo, soy un poco cani, pero no...
Es alguien que, digamos que tiene una actitud un poco déspota con la gente, un poco, entre comillas, mal educado con la gente. Una persona que es cani lo identifico más con una actitud un poco agresiva.
Yo lo que he visto en los programas de la tele, pues son más o menos gente con pocos estudios, con la familia un poco desestructurada, como marginada de la sociedad en el sentido de...
¿Tú crees
o llamando la atención?
Yo lo considero baja educación, bajo estudio y una forma de vestir un poquito a su manera.
Chavales normalmente de clases sociales bajas, que no tienen estudios y que incluso se identifican con programas de televisión.
Pero no por ello son mala gente.
Un tipo que tiene muchos novios, que se pinta siempre, que se viste de una forma un poco mal y un poco pija.
Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani, 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 cani. Yo soy cani.
Bueno, porque mi opinión de ellos, de la gente de la periferia, pues normal, ¿no? Como en todos lados, hay gente de todo tipo, no solo porque sea gente de la periferia, son chonideras. Precisamente trabajo en zonas así periféricas de Huelva, incluso barrios no marginales, pero con están un poquito estigmatizados, y son gente normal y corriente, que te encuentra choni, digamos, tanto en periferia como en centro.
Pues que pertenece a este...
Que yo creo que va en función de la clase social o en el entorno en el que estén viviendo, vamos.
Sí. Porque soy de la periferia, me crié en la periferia, en un barrio como el Torrejón, entonces pues tampoco creo... También se puede dar chonis y canis que no vivan en la periferia, o sea, que son del centro de la ciudad, tal vez, ¿sabes? No tiene por qué... Lo que pasa es que sí se da a lo mejor con más asiduidad en ciertos entornos, pues sí.
Cuando los veo en la calle o algunas veces hay niños que están en el colegio en carabela y vienen...
Pues sencillamente muchas veces por nacer donde nace pues tienen más dificultades acceder a oportunidades que otros tienen, ¿no?
Pues estupendamente como cualquier otra persona, como hippie o como otra cosa, pues igual.
No me gusta esa forma ni de vestir, ni de peinar, ni de maquillaje, que sean como dirían antiguamente, de gente poco más o menos, ¿no?
Una vez en un parque y nos empezó a perseguir a decirnos palabrotas.
Con las chonis no, con los canis un poco, porque como lo identifico más con actitudes agresivas.
La relación, pues incluso ya a nivel laboral, porque trabajo, ya te digo, trabajo en una soñera y es continuo el trato con ellos. Trato exquisito, pues no dejan de ser personas que son normales, pues son como son y ya está.
Directamente no, lo que me molesta un poco es la mala educación de algunos, pero ya está.
Pues aquí nos reíamos porque todos hemos escuchado comentarios como estos, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Me imagino que Imanol también. Nos hemos preguntado por qué esta insistencia, ¿no?, en satirizar incluso desde los medios de comunicación estos perfiles. ¿Por qué pregonar estas ideas o qué consecuencia tiene este retrato, que estos clichés que aceptamos socialmente?
A ver, yo creo que tiene mucho que ver con el territorio, ¿no? ¿Dónde está ubicada la persona que vive en un determinado barrio y qué tipo de recursos, de acceso a esos recursos ha tenido ese territorio, culturales, sociales, económicos, etcétera? Tiene mucho que ver con la definición de cani, de choni, de hipster o de cualquier otro. Está claro que en cualquier ciudad, y vuelva a una ciudad pequeña, que podemos observarlo muy fácilmente, el territorio está marcando un tipo de persona y está marcando un tipo de lógicamente, como alguien decía en la entrevista, es muy simpática, te puedes encontrar un cani en la zona centro, ¿no? Y, o dos o tres, y te puedes encontrar un pijo en Marismas de Lodiel. Claro. Pero difícilmente. Está claro que yo creo que la cultura marca más a los grupos, la identificación cultural marca más a los grupos y quizás marque una clase social también.
¿Tú qué opinas, Imanol? ¿Esto tiene vuelta atrás, esta caricatura?
Primero, la aproximación que habéis hecho al tema de la clase desde estos imaginarios sociales dominantes, sobre todo hacia los jóvenes, y luego el poner el énfasis en esta estigmatización, ¿no? Porque, a ver, la clase obrera siempre ha sido... de la clase obrera siempre ha salido contraculturas, y sobre todo contraculturas juveniles, ¿no? Y en los años 50, 60, 70... pues había contraculturas obreras donde los jóvenes de clase obrera pues se vestían distinto de su sociedad, hacían cosas distintas, hacían incluso música distinta. En buena parte, pues mucha de la música que ha salido, desde el rock hasta el punk, pues ha nacido de esos entornos de clase obrera que efectivamente se diferenciaban de las culturas dominantes en su sociedad, ¿no? Y además también este tipo de cosas que se escuchaban en las entrevistas, ¿no? Pues esa sensación pues como de amenaza, en fin, a veces, pues como de que se visten distinto, de que son mal hablados y tal, pues siempre ha acompañado también a este mundo de la clase obrera, porque también es una forma de transgresión, es una forma de enfrentamiento frente a las normas dominantes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a partir de los años 80, sobre todo, yo suelo poner como ejemplo pues películas como La Naranja Mecánica, etcétera, solamente nos quedamos con... donde los protagonistas son de clase obrera en Gran Bretaña, solamente nos quedamos con la imagen de la persona que rompe las normas que hace daño, que rompe, que es un poco nihilista, que no tiene ninguna orientación. Y en buena medida es verdad que seguramente a partir de los años 80, pues esa clase obrera, que cuando los jóvenes la viven, porque la heredan, porque nacen en esos barrios, pues antes tenía otro tipo de equilibrios, como era las tradiciones obreras que se vivían en los barrios, el carácter obrero que había en los barrios, las señas de identidad obreras que eran identificables en los barrios, y por tanto, pues había elementos de conexión de sus transgresiones con una tradición obrera pues claramente construida, pues hoy se ha roto. Hoy básicamente pues la gente de clase obrera, sobre todo los jóvenes de clase obrera, viven en barrios a veces indiferenciados, viven a veces mezclados, como también se decía, tienen aspiraciones que no se corresponden con su tradición, sino que aspiran a ser pues lo que aspira a ser cualquier otra persona de su joven de su entorno, y eso hace que en ocasiones esa transgresión, que tenía hasta un carácter pues cultural y político en otros tiempos, hoy sea a veces una transgresión por sí mismo, ¿no? Que a veces parece que no lleva más allá, ¿no? Pero claro, el problema es que hoy utilizamos, o sea, utiliza esta imagen de la choni, del cani y tal, pues como ha explicado muy bien un joven periodista inglés, ¿no? Owen Jones, en un libro buenísimo, en Chaps, donde analiza justamente pues cuál es la visión de clase que existe en Gran Bretaña, ¿no? Y cómo se estigmatiza a los jóvenes de clase obrera y se les culpabiliza de todo lo que ocurre, de lo que les ocurre a ellos, de lo que ocurre en sus barrios y de lo que ocurre en la sociedad. Pues claro, se utiliza esta imagen justamente de alguna manera para apartar todavía más a las personas objetivamente de clase obrera de sus propios contextos obreros, ¿no? O sea, ¿quién quiere hoy identificarse pues con un joven obrero cuyo imaginario en la televisión o en la música o en los medios de comunicación pues es el nini o es el poliomonero, o sea, no sé qué, ¿no? Claro, nadie quiere identificarse con eso. Entonces, de alguna manera, este uso de los imaginarios un poco perversos, de lo peor, de esa forma de expresión, pues a veces de pues fruto, como se decía también en las entrevistas, pues de la mala suerte bruta. O sea, yo cuando voy al instituto de mi hija y veo las reuniones de padres y madres, pues a veces se me cae el alma a los pies cuando veo cómo todavía hay generaciones jóvenes. El otro día había un estudio de Caritas que decía que ya en España hay una tercera generación de personas empobrecidas que son los nietos de aquellos pobres que en los años 80 pues empezaban a aparecer en sus estudios, ¿no?
Sí, claro, pero esa permeabilidad,
el imaginario es, tú eres el culpable porque no te esfuerzas, porque no sé qué, porque eres un no sé cuántos, pues claro, ¿quién quiere identificarse con eso? No.
Pero Imanol, esa permeabilidad de la que antes se hablaba para pasar de una clase a otra, ahora mismo solamente va hacia abajo, económicamente
claro,
hablando.
Claro.
Es fácil
engrosar. Se complica más todavía esta situación, ¿no? Porque efectivamente a todo el mundo se le ofrecen los mismos incentivos teóricamente, ¿no? El famoso anuncio de no tenemos sueños baratos, pero luego en la práctica, por eso decía antes que la reproducción de la pobreza y las dificultades para que haya movilidad social ascendente, pues son muy evidentes hoy, ¿no? El famoso economista francés Piketty, en su estudio tan citado, pues dice que en este momento en torno al 40% del éxito económico que puede conseguir una persona a lo largo de su vida depende de la herencia. O sea, depende de la herencia familiar. Claro, eso es como va a correr una carrera de 100 metros, pero que unos salen desde el metro cero y otros del metro 40. Claro, realmente, por tanto, la desigualdad pues va a crecer, y si no conseguimos de alguna manera recuperar, pues como trabajadoras y trabajadores, pues un cierto orgullo de clase, yo creo que eso es importante, en una cierta tradición de clase, vincularnos pues a todo aquello que nos sirve para unirnos, ya sean, me da igual, pues había un enorme cancionero de la clase obrera antes, ¿no? Había cantautores, hay fiestas, hay momentos fundamentales como el 1 de mayo, hay organizaciones, hay actividades. Yo creo que es fundamental que de alguna manera recuperemos otra vez el músculo este cultural
y de
que
saber de dónde se viene
de clase, ¿no?
Supongo que Juan Carlos también tiene esta experiencia de que la pobreza se hereda, evidentemente, igual que sabemos que se hereda la riqueza, porque la lista Forbes siempre está lo mismo.
Siempre son los mismos, no cambia mucho.
Siempre son los mismos, pero Imanol hacía referencia a un planteamiento que es curioso, es culpabilizar al parado, al joven que no quiere estudiar, aquí en Andalucía, al trabajador del campo que cobra el PER, porque es responsabilidad suya, no es responsabilidad de los poderes políticos o económicos el no haber, el que estas personas no salgan adelante, como tú hablas, desde hace 25 años se está interviniendo en estos barrios. Sin embargo, bueno...
Es una claramente una responsabilidad de todos. Evidentemente, lo que hablaba Imanol de la transgresión, es evidente que la población que vive en estos barrios y en muchas zonas donde se da pobreza y donde se da una situación de exclusión bastante acusada, son, nosotros lo llamamos objetores del sistema, ¿no? Son gente que a los cuales no se les ha ofrecido una adaptación de medios y recursos para poder estar en una situación de igualdad que el resto de la población, que sí tiene acceso a esos medios. Entonces, lógicamente, un chaval que no termina una secundaria, un chaval que, además de no terminarla en su centro, no existen, como en el resto, pantallas digitales, no se trabajan con él en aula de informática, los profesores no tienen la formación para trabajar con el conflicto, sino que se mantiene un estado, digamos, de sostenimiento del conflicto, pero desde la disciplina, o donde se intenta agrupar población que es conflictiva en otro centro y tener un centro escoba que recoja todo eso y evite el conflicto en otro centro que son normalizados, etcétera. Ahí podríamos ahondar mucho, pero ahí se está dando claramente una perpetuación de la exclusión. Claro, y concreto, porque además de la herencia está lo que perpetuamos, y estamos perpetuando la exclusión en los territorios, en los barrios, por no querer nombrarlos, por no querer crear espacios comunes para el resto de la población allí, por no querer crear centros de salud donde está el conflicto, sino crearlo allí donde no está, para que el resto de la población nos vote o nos siga votando, etcétera. Está claro que hay sigue habiendo históricamente una clara posicionamiento interesado del gueto, de la apartheid, del territorio fuera del resto, para que en ese territorio, aunque haya conflictos, sean conflictos que podamos justificar, que podamos decir son los que no trabajan, son los que no quieren trabajar, son los gitanos, son los chavales que la culpa es de ellos, sí, está claro.
Si vamos escuchando este análisis un poco apresurado que vamos haciendo sobre la realidad de nuestros barrios, nos quedaría una imagen un poco pesimista, triste, porque parece que hay una serie de valores asociados a la clase obrera, solidaridad, cooperación, internacionalidad, o internacionalismo, que estuvo ahí en los años 60-70, que han desaparecido, y por otro lado una realidad de unas bolsas de pobreza inmensa, de una falta de vinculación en positivo con una clase para salir de ahí. ¿Qué habría que hacer, además de lo que comentaba antes Imanol, ¿no? de tener un poco más de sentido de clase, de saber de dónde se viene, para revertir esta situación? ¿A dónde debemos mirar?
Yo creo que hay que recuperar, y Manuel lo estaba diciendo antes, lo apuntaba con cuestiones relacionadas con la cultura, con el cancionero, con distintos aspectos que yo vengo de una tradición en un barrio de 30 años donde se utilizaban en Andalucía las famosas cruces de mayo, se utilizaba la cabalgata de Reyes Magos, se utilizaba toda una serie de identidad, de elementos de identidad que provocaba que la población se unieran en esos espacios y a través de esa unión permitiera el análisis, el pensamiento crítico, permitiera el posicionamiento como clase en una situación común que era para todos. Eso ha cambiado muy mucho, se ha individualizado tanto que tenemos que recuperarlo. Y yo creo que la única forma de recuperar es trabajar la exclusión desde la inclusión, o sea, desde incluir a toda la población en un mismo proyecto, en una misma propuesta, donde todos pongamos los recursos, lo que tenemos sobre la mesa y analicemos, y de ese análisis, y al hablar de todo hablo de instituciones, hablo de sindicatos, hablo de empresarios, hablo de población, hablo de profesionales que están en los barrios, hablo de colegios, hablo de todos los actores que intervienen en una situación determinada, que desde ahí seguro, estoy completamente convencido y lo hemos vivido como experiencia, nacen propuestas enriquecedoras y propuestas mucho más solidarias y menos protagonistas, menos posicionado en yo he hecho, yo he conseguido, sino más posicionado en qué tenemos y con lo que tenemos que podemos hacer. Creo que esa es la propuesta que más puede construir en los barrios, ¿no?
Y por ir acabando, Imanol, ¿dónde crees que debemos mirar? ¿Qué estructura sociopolítica es la que debe ayudarnos o debe ayudar a las gentes de nuestras barriadas a dar ese salto, ¿no? De tomar conciencia de clase y de ser capaz de cambiar juntos su situación.
Bueno, yo primero, antes de inventar nada o de proponer nada, hay que mirar mucho lo que ya está ocurriendo, ¿no? Yo Es verdad que cuando haces el diagnóstico general o estructural, pues a veces razones para la alegría no hay muchas, pero razones para la esperanza hay todas, ¿no? Porque yo creo que una de las principales lecciones que hemos sacado de esta tremenda crisis que todavía seguimos sufriendo, sobre todo algunas personas mucho más que otras, y ahí la gente con la que trabaja Juan Carlos, evidentemente, por mucho más, es que en las situaciones más dramáticas también ha surgido pues iniciativas de solidaridad de todo tipo, ¿no? O sea, nunca ha habido como hoy en los barrios, a veces en los barrios más complicados, pues tantas redes de solidaridad. Hay un trabajo interesantísimo de unos periodistas que han publicado un librito titulado La rebelión de los frigoríficos vacíos, ¿no? Donde justamente lo que hablan es cómo han surgido pues comedores cooperativos, tiendas donde se, en fin, pues prácticamente se ha vuelto al trueque para bancos de tiempo, etcétera. Claro, la cantidad de iniciativas que hay en este momento por todos los barrios, pueblos y ciudades de España son tremendas. Yo, por tanto, siempre digo, antes de ir con una buena idea, no sea que no sea tan buena, vamos a ver lo que hay en el territorio, ¿no? Y vamos a hablar con la gente que conoce, primero con la gente que vive, con la gente que trabaja, con la gente que lleva mucho tiempo allá, ¿no? Y, por tanto, reforzar lo que existe en primer lugar, creo que eso es importante, visibilizarlo, porque a veces sencillamente nos olvidamos de que existe, y luego, evidentemente, conectarlo con procesos de cambio en las instituciones. O sea, las instituciones tienen que legislar y tienen que plantear medidas en favor de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, que no tienen casi nunca responsabilidad de cómo están, ¿no? Por tanto, vincular la calle con la, o las plazas con las instituciones, creo que es fundamental. Y bueno, pues también van surgiendo agentes que están en ese esfuerzo, ¿no? Ahí mismo, pues en fin, en Andalucía, pero no solamente en Andalucía, ¿no? En muchos lugares pues van surgiendo pues plataformas que primero estaban protestando en la calle o estaban trabajando en la calle y que ahora han conseguido introducir a algunos de sus miembros en instituciones importantes, ¿no? En fin, pues también sin querer, en fin, ahora magnificarlo, pero yo creo que el ejemplo de Ada Colau en Barcelona es muy importante, ¿no? Pasar de la plataforma antidesahucios a la alcaldía de Barcelona, creo que es un indicador de que se pueden hacer cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que trabajar mucho donde ya se está trabajando, intentar vincular esas luchas con cambios estructurales en las instituciones.
Pues muchísimas gracias, Imanol Zubero y Juan Carlos.
Encantado.
Nos hemos quedado, por supuesto seguiríamos hablando porque esto es un aprendizaje colaborativo, pero bueno, os damos las gracias a los dos y desde luego aquí compartimos esa esperanza de la que hablaba Imanol, ¿no? De que la situación de desigualdad, de discriminación y de injusticia creada por esa distinción de la lucha de las clases sociales pues cambie, ¿no? Y a eso se le ha llamado siempre, a esa lucha en la que nos vemos involucrados, se la ha llamado una sociedad sin clase. Ustedes llámanlo como quieran, pero de luego aquí no vamos a dejar de luchar. Gracias, Imanol, y gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido van y zas, te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar.
El tema de la semana, los señales de humo.
Trabajando para un lugar mejor, para no tener que vivir peor que los que vivieron antes.
Continuando nuestro recorrido por las diferentes iniciativas que tratan de promover un cambio social, nos ocupamos hoy de las propuestas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Son propuestas y son respuestas a preguntas ineludibles. asistimos desde hace años a un proceso de deterioro de las condiciones laborales generalizado, donde ni siquiera tener un empleo llega a ser sinónimo de integración social, por la emergencia de realidades como el precariado. Ante un contrato social destruido, que acrecienta la desigualdad y deja en la cuneta a la mayoría de la población, ¿qué podemos hacer?
Sin maleta voy, más lo que necesito va guardado en mi corazón.
El presente y el futuro del trabajo son vitales para entender de qué manera puede reconstruirse un barco que hace agua por todas partes. Y en esa doble vertiente vamos a buscar alternativas.
Sirve trabajar.
Comenzamos revisando experiencias del presente que plantean ya un modelo diferente de entender las relaciones laborales y el empleo. Hace ya varias décadas que se oye hablar de reparto del trabajo. Así lo explica Carmen Castro, economista.
¿Qué significa una propuesta de reparto del trabajo? Del reparto de trabajo remunerado y del reparto de trabajo no remunerado. Yo creo que lo que significa es poner en el punto de atención que hay que repensarse la organización de la vida y los valores y las importancias que le damos, ¿no?, a cómo utilizamos el tiempo y para qué. Y además que hay que replantearse romper esta cadena perversa en la que estamos, que vivimos para trabajar, trabajamos para ganar y ganamos para consumir. Eso es lo que nos han dicho, ¿no?, hasta ahora. La concreción de la propuesta de cara al reparto del trabajo remunerado, es decir, el empleo, significa que si en el sistema que tenemos en este momento, tal y como está planteado, no hay empleo para que todo el mundo, ¿no?, que quisiera pueda acceder a unos recursos económicos para mantenerse y para desarrollar vidas autónomas, entonces trabajemos de manera remunerada todas las personas menos tiempo, de manera que se pueda repartir el empleo. Esto quiere decir más personas trabajando de manera remunerada, pero menos tiempo. Y se traduce en una propuesta muy concreta, que es la reducción de la jornada laboral máxima. Un cambio de este estilo no se hace de hoy para mañana, sino que se podría hacer plantear como un periodo de transición para ir haciendo una reducción paulatina de reparto del trabajo remunerado a través de la reducción de la jornada laboral y al mismo tiempo reforzando lo que llamamos salario social, que es la función redistribuidora del Estado a la hora de satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. Una propuesta tan sencillita como la reducción de la jornada laboral tiene unas connotaciones de cambio estructural muy importante, ¿no?
Sí.
Y es una pieza, no es la única, pero es una pieza que facilita una transición de modelo de sociedad, ¿no? Entonces, habrá resistencias en la clase empresarial, habrá resistencia en las propias organizaciones sindicales y, por supuesto, entre las personas empleadas.
También hace tiempo que las amplias realidades, englobadas bajo la denominación de economía alternativa y solidaria, están demostrando con solvencia que se pueden hacer las cosas de otra forma. Así nos lo cuentan Carlos Rey, expresidente de la Red Estatal de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, Marta Mangrané, de la Cooperativa Ideas, y Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción.
A ver, primero hay que constatar que somos muy poquita cosa, cosa insignificante para realmente tener un impacto social, pero a la vez la evolución que está teniendo este sector, que le decimos sector económico, pero también le decimos movimiento social, es que va evolucionando y va abriéndose a muchos personas, entidades, colectivos, administraciones públicas incluso, que están viendo una buena herramienta y un buen instrumento la economía solidaria para poder centrar su política económica o su aspecto económico en tal, ¿no? Pensando en que todo el mundo estamos hablando de democracia social y política, y parece que la económica está fuera de esa situación de pensar en una sociedad que realmente tenga en cuenta una serie de valores, que realmente esté al servicio de las personas, ¿no?, como es un poco lo que queremos, ¿no? Y estamos ya hablando de mercado social como instrumento de circuito económico en la que vamos a poder ir gestionando todas las necesidades de un circuito de economía solidaria. Empieza a ser alternativa en cuanto empezamos a restar euros a la economía convencional y lo estamos dotando en un circuito económico que empieza a tener poco a poco cada vez más autonomía. hacemos daño a algunos sectores que en que salida se mueven. Por ejemplo, el tema de energía renovable. Son Energía, una cooperativa que ha pasado de 150 socios al final 2010 a 17.000, más de 17.000 ahora, en estos momentos. Ha hecho decir, bien, son poquita cosa, pero está creciendo a un ritmo muy importante. Y no queremos que la energía renovable sea, ¿no?, un tema que nos quite negocio al oligopolio eléctrico. Pero lo importante ya no es este tema, sino que la economía alternativa no es la alternativa. Es un instrumento al servicio del movimiento social. Que si realmente hay participación ciudadana, habrá economía solidaria. Si no la hay, difícilmente se va a poder avanzar.
Las cooperativas de economía social y solidaria pues son un ejemplo también, ¿no?, de en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando de crisis, son un ejemplo de una alternativa real donde ofrecemos unos modelos de consumo y de producción con valores basados en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, y donde se pone a las personas en el centro de la economía, y que todas estas alternativas están creciendo, ¿no? Están creciendo porque los valores, el consumo de productos como el comercio justo y los productos de agricultura ecológica están creciendo. Hay nuevas entidades y hay cada vez más personas que se interesan por estos modelos, ¿no? Que son una realidad muy muy potente, uh-huh, y muy fuerte, y que están creando una alternativa real de consumo y de participación económica de una manera diferente a la que nos enseñan en facultades de economía y en telediarios. Y bueno, pues pensamos que son propuestas muy muy serias, muy fuertes, y que cada vez más gente se interesa por ellas.
Pues claro, afloran un montón de propuestas, tanto en lo teórico como en lo práctico, que emanan, creo yo, por una parte de la necesidad de sobrevivir de la gente, es decir, de satisfacer sus necesidades, y por otra parte de la convicción cada vez más grande que eso es imposible hacerlo de forma individual. Es decir, que hay que hacerlo uniéndose con otra gente, con otros colectivos, de manera que aportemos soluciones concretas que vayan alumbrando también otro paradigma económico y social que permitan salir de esto.
Por otro lado, es necesario repensar el trabajo, agitar el debate para el futuro, plantear medidas que respondan a las demandas sociales del mañana. Surgen así propuestas como la renta básica universal u otras reivindicaciones que plantean establecer un mínimo vital y nuevas o no tan nuevas formas de trabajo que se están configurando en el seno de nuestra sociedad. Nos lo cuentan Joan Raventós, Lucía del Moral y Ana Jiménez.
Es una asignación monetaria pública incondicional. Incondicional quiere decir, pues, lo que quiere decir. Es decir, no hay ningún tipo de condición para recibir esta asignación monetaria. Es decir, no es lo mismo, ni mucho menos, o de lo que conocemos, tanto aquí en el Reino de España como en otros países u otros estados de la Unión Europea, por no ir más lejos, que son subsidios condicionados. ¿Condicionados a qué? A una situación. Estar en el paro, no llegar a determinado nivel de renta, ser pobre, en fin, cualquier tipo de condición. Lo que ocurre es que, evidentemente, mucha gente, cuando lo escucha por primera vez, pues claro, dice, los ricos también, claro, pero los ricos, para financiar una renta básica, perderían, que es lo que nosotros hemos intentado hacer mediante una muestra de 2 millones de IRPFs del conjunto del reino, ¿verdad? Es decir, haciendo una reforma fiscal, se trataría de hacer que toda la población tuviera esta renta básica, al menos igual al umbral de la pobreza, y lo que sería, mediante la reforma fiscal, es una gran redistribución de la riqueza del 20% más rico al resto de la población.
Bueno, pues la economía de los cuidados es aquella que pone en el centro del análisis las necesidades de las personas y no el beneficio del capital. Esto quiere decir que se sacan a la luz aquellos espacios y aquellos tiempos en los que se resuelven las necesidades cotidianas de la vida que están relacionadas con la supervivencia de nuestra especie y también del propio planeta, ¿no? Con lo cual, lo que ponemos sobre las mesas es todo ese trabajo que se ha realizado tradicionalmente en las casas, tanto en los aspectos más materiales, como puede ser la limpieza vinculado con la higiene, o la cocina vinculado con la alimentación, pero también todos aquellos aspectos que son más afectivos, ¿no? De escuchar a alguien, de apoyarle emocionalmente cuando tienen problemas, de dar cariño y amor tanto a niños como a personas mayores, como a personas que supuestamente son adultas, pero también necesitan de todos esos afectos. Y la economía de los cuidados lo que trata es de visibilizar todo esto y darle valor, puesto que es estos aspectos económicos, estos aspectos de la vida, los que realmente sostienen la otra economía, la que se realiza en el mercado y de forma remunerada.
Bueno, que eso, que yo creo que sí, hay motivos para alegrarnos y hay motivos porque se empieza a ver cada vez más movimiento en estos temas. Yo creo que esperanzador. Y aparte, a mí me da que las cabezas se están complejizando un poquito a la hora de interpretar la realidad. Que cosas que antes iban muy por cada uno por su lado, movimiento sindicalista, el tema laboral, movimiento sindicalista, el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo, y ahora empieza a haber una, no de forma generalizada, pero sí que empieza a haber una comprensión de que son, al final, son dos procesos que al final lo que van buscando es la buena vida para todas las personas, y que empiezan como a aproximarse, a entretejerse, a regalarse unas miradas y otras. Y a mí eso también me parece muy esperanzador, porque además te da una visión mucho más completa de la realidad, ¿no?
¿Llegaremos en el futuro a una consideración más amplia del trabajo que la denominada trabajo asalariado? ¿Qué consecuencias podría tener esto sobre nuestra manera de vivir? Ahora toca construir ese cambio posible.
Que son de verdad en tu camino. En mi camino, en tu camino, en mi camino.
Una producción de Señales de Humo.
Pues si hablamos de clase obrera, de ayuda mutua, de empoderamiento del ciudadano, yo creo que hay una persona que de vez en cuando nos hace referencia a todas esas cosas, que no es nada más ni nada menos que nuestro oyente. Muy buenas tardes, don Sebastián. A ver, bueno, a ver. Ahora, perdone.
Tengo que ir muy rápido, te voy a decir hola y adiós y ya está. No. Me cago en la leche, como digo, y cote ahí.
Don Sebastián, es que estaba...
Estaba muy interesante.
Los jóvenes que soy, que confundí clase social con grupo social, y habláis de los cari y los chori como si fueran clases sociales, eso, desde luego, eso no tiene perdón de Dios, don Andrés.
Bueno, lo hemos utilizado como ejemplo de estigma, de lo que se habla de la gente que vive en las barriadas.
Estigma lo de Santa Teresa, que de eso, que cómo se llamaba el programa, que qué título lo habéis puesto.
Nosotros nos preguntamos si todavía existe la clase obrera.
Y tú me lo preguntas, la clase obrera soy vosotros,
Como bueno,
ya,
poema,
caso, ya
¿no?
Me tengo que ir porque ya no da tiempo y como estamos en Andalucía y esas cosas, pues ya está, ya que vamos a hablar de que hay que crear conciencia. Tenía ahí un profesor universitario, yo fui una vez a verlo, vino el Lazareto para decir que había una cultura de la solidaridad que estaba perdiendo la batalla.
Ah, que usted conoce a este señor.
Estaba ganando. Y eso es verdad, ahora podemos ampliar, la cultura obrera ha perdido y la cultura del individualismo ha ganado, con lo cual esto va a ser muy difícil. Por muchas cruces de mayo que hagamos, no, somos unos individualistas del copón. Bueno. Y hasta yo me voy y lo único que puedo decir es que yo le arribo a los pobres del mundo.
Eso es una manera de reivindicar la esperanza, don Sebastián.
Tiene la razón, en marcha. Es fin de la opresión. Y ya no sigo porque si no me voy a tener que cortar y esto lo va a hacer.
No, don Sebastián, nunca. Cortarle usted nunca. O sea, yo que le iba a invitar a venir en bicicleta este jueves.
Vine en bicicleta, bueno, me lleve el camichocho, don Andrés.
Sí, bueno, con eso de recuperar
mucha bicicleta y muchas coñas esas, pero hay que estar el día 1 de mayo ahí gritando que todavía existe la clase obrera y que somos clase obrera y que hay unos opresores y unos oprimidos y que empezamos a coger la rienda de nuestra propia historia o cada vez vamos a estar más esclavizados en condiciones del siglo XIX, de antes del siglo XIX. Bueno. Ahora, si Abraham Lincoln levantara la cabeza, debería que España luchara contra la esclavitud.
Desde luego que sí, don
Sebastián. No vaya meeting que pegar.
Ha rematado usted el programa de la manera más clara, yo creo que ya después de esto, Andrés, ¿no?
Nada, yo le iba a invitar a la biciquedada que hay este jueves aquí en Huelva, pero bueno, ya lo hacemos otra vez.
Usted sabe cómo iba la clase obrera al trabajo en bicicleta con el canasto.
Por eso le decía, don Sebastián, bueno, buenas tardes, hasta luego.
Con esta música, va para usted.